Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a una nueva Recarga Activa. Hoy es jueves 9 de enero y yo soy Víctor Martínez. Y para comentar la actualidad de los videojuegos está aquí conmigo Juan Salas. Hola, Juan.
Hola, Víctor, ¿qué tal? Feliz año.
Feliz año, lo primero, ante todo.
Claro, ante todo, feliz año. Hemos conseguido, sin haberlo planeado realmente, hacer una recarga activa distinta cada día, ¿no? O sea, llevamos 3 recargas este año, cada una con una formación diferente, lo cual, bueno, tiene su mérito, ¿no? Me congratula. ¿Qué tal estás? ¿Cómo empiezas este jueves?
Muy bien. Mucho mejor que ayer. Ayer estaba malo. Ayer estaba... estuve en cama todo el día, de hecho. Y ha sido como una especie de purga. Y ahora estoy fenomenal.
Me alegro.
Ayer estoy súper bien.
Perfecto. Es que el descanso es lo mejor que hay. Ayer Pep presumió de estar mejor que tú. No de estar bien, porque dijo que estaba mal también, pero dijo que estabas tú peor. Entonces, a ver qué tal...
Sí. Ha sido una recuperación muy rápida.
Remontada, adelantando a Pep por la derecha, si me gusta en temas de salud.
Sí, muy bien. ¿Tú qué tal?
Bien. Yo también he estado un poco pocho, pero también voy mejorando, así que yo creo que esto de volver a la actividad y a la actualidad del videojuego nos da fuerza. Así que...
Nos da vida.
Ya, claro.
Yo creo que Pep está muy mal hoy por lo de la Switch.
No, sí, lo que le queda, vaya. Hasta que no se anuncie va a estar pobre. Es que le han hecho pasar unas semanas muy malas. Últimamente están yendo ya un poco con inquina incluso a por él.
Vaya. Unos disgustos... horribles. Hoy no vamos a hablar de la Switch 2, como quizá sepáis ya, pero hay otras cosas de las que hablar, así que si quieres, vamos con la actualidad.
Perfecto.
Podemos empezar, si quieres, con Dwarf Fortress, un juego que por aquí nos gusta bastante, como quizá sepáis, que ha anunciado que el modo aventura, una de las formas de jugar a Dwarf Fortress que existen actualmente, que lleva un tiempo en beta, sale de esa beta este mismo mes, el 23 de enero.
Sí, es verdad que Dwarf Fortress es un juego que a mí siempre me cuesta asimilar del tiempo que lleva en desarrollo, de lo grande que es, de lo profundo que es. Cada vez que Clara Doña y tú habéis hablado de él en el Reload, yo me quedo hipnotizado ante las posibilidades que ofrece, pero incluso su desarrollo simplemente, ya en el juego, también parece... tremendo, ¿no? Es verdad que llegó hace no tanto a Steam, aunque lleva años en desarrollo, y este modo aventura igual lleva en Steam en beta unos 9 meses, aunque lleva más tiempo, ¿no?, también desarrollándose este modo aventura, que como bien dices, el 23 de enero termina su beta. Entonces yo creo que es algo interesante para quienes estéis dudando si jugar o no, sumamos ahora esta aventura, nunca mejor dicho, porque yo creo que puede ser algo tremendo, ya que hablábamos tanto hace poco del Case of Cut, el Dwarf Fortress, otro juego que también es así de profundo y emocionante.
Sí, el modo aventura lleva un tiempo, años ya, de hecho, en la versión gratuita del juego, que sigue estando disponible, por cierto, es esta que tiene gráficos ASCII y que es un poco más hostil que la versión comercial que salió en Steam hace... Bueno, ya va a hacer igual 3 años, ¿no? Dos años
más,
y pico, por
más,
lo menos.
Sí, más de 2 seguro, sí.
Y que añade gráficos al juego, etcétera, etcétera. Ahí no estaba el modo... cuando salió esta versión de Steam ya existía el modo... aventurero, lo llamaban en esa... Adventurer, creo que se suele llamar. En Steam se ha cambiado, o sea, oficializado un poco el término Adventure Mode, pero creo que hasta entonces era Adventurer, como de aventurero.
Sí, pero llegó en primavera, ¿no?, el año pasado, este modo.
Sí, ya llegó un poquito después de... unos meses después del lanzamiento en Steam, aunque ya existía, ya digo. Y es un modo interesante porque Dwarf Fortress es un juego de gestión de fortalezas, digamos. El modo normal se llama Fortaleza, de hecho, Fortress. Y este modo aventura, de hecho, acerca un poco el juego al rollo de Caves of Cthulhu, por entendernos. De una manera bastante más procedural y siguiendo, y evidentemente dentro del universo de Dwarf Fortress, pues te permite crearte un personaje y seguir tener una aventura individual con él, digamos, ¿no? Un personaje como de... lo convierte en... creo que se hablan estos términos en la página del juego, vaya, en un RPG roguelike. Y es una forma de jugar muy diferente a la del juego estándar. Muy interesante, como dices, estuvo Clara en el Reload el año pasado, en algún momento del año pasado, para hablar de este modo aventura, de hecho. Así que nada. Dwarf Fortress. Guay.
Sí.
Hice por él.
Si por lo que sea alguien quiere escuchar ese podcast o leer el artículo que publicó Clara sobre este modo también, en la entrada de la recarga activa de este episodio podéis encontrar los enlaces por si no queréis perderos, ¿no?, en la búsqueda de episodios del Reload.
Eso es. Seguimos con una noticia mala, desde luego, y que tiene, creo, un poquito de chicha, porque Splash Damage, el estudio británico de Brink, por ejemplo, o más recientemente Gears Tactics, ha anunciado la cancelación del juego en el que estaban trabajando desde hace unos años, Transformers Reactivate, y aunque no han sido muy tajantes o muy claros, ni han hablado de cifras, ni han dicho que van a despedir o a cuánta gente o a cuándo, sí que han anticipado que hay redundancias, ¿no?, en el equipo.
Sí, es la típica palabra que nos puede hacer que salte las alarmas porque suele derivar en despidos, ¿no?, para terminar con estas redundancias, precisamente. Es un juego que, si no me equivoco, vimos en la gala de The Game Awards, allá por finales del 22, y que desde entonces yo tampoco había sabido mucho sobre él, así que tristemente que lo siguiente que sepamos sea este comunicado es un poco triste, ¿no?, porque habrá despidos en el estudio, el juego de momento se cancela y habrá que ver qué sucede con el trabajo, ¿no?, de Splash Damage. Es verdad que hablaban también de una buena relación con Hasbro y con los aficionados, ¿no?, de la franquicia de Transformers y demás, pero bueno, sigue siendo un comunicado claramente que podemos enmarcar, ¿no?, como una mala noticia.
Sí, es cierto que imagino que, entiendo que Hasbro, pues guay, no tiene por qué haber problemas con ellos. Y aquí yo no sé muy bien dónde apuntar, porque el caso de Splash Damage es curioso, porque aunque se suele resaltar que son de Tencent, que les compró Tencent en 2020, técnicamente no compraron Splash Damage en 2020. Compraron un fondo de inversión chino que en 2016 había comprado Splash Damage. Entonces, la relación de Tencent con Splash Damage en específico creo que es menos directa de lo que puede parecer. Y el hecho, como fuere, es que Splash Damage, que llevaba un tiempo trabajando con Microsoft en la saga Gears, sobre todo, hicieron el multijugador del Gears 5, me parece, una cosa así. Trabajaron en el Gears 5 de alguna manera. Sus últimos dos juegos, lanzamientos propios y grandes, digamos, fueron Gears Tactics, precisamente, un juego fantástico, por cierto, en el 2020, y ese mismo año uno que se llamaba Outcasters, que no lo conocéis, porque no lo conoce nadie, porque salió para Stadia y se quedó en Stadia, quiero decir, cuando chapó antes que Stadia y bueno, no hizo mucho ruido. Desde ese año, las únicas dos noticias que tenemos sobre Splash Damage, tenemos algunas más, algunas no particularmente buenas, pero bueno, los dos juegos en los que sabíamos que estaban trabajando, como mínimo, eran este Transformers Reactivate, que se anunció, como decías, en los Game Awards, y creo, hasta donde sé, que no se enseñó nada más desde entonces, y otro que se llama Project Algo, y que es un... Esto lo estoy diciendo muy de memoria, así que si hay alguna imprecisión, pido disculpas. Pero que es una especie de MMO o juego de mundo abierto, de fantasía, una movida loca, con Shroud. ¿Sabes quién es este youtuber?
Sí, es su
o
cara,
streamer, ¿no?, o lo que, sí, o lo que sí, sea, sí. Vaya.
Movida loca, sin duda, sí.
Tenían una colaboración ahí, como que él, no sé exactamente en qué capacidad estaba trabajando en el proyecto, pero estaba dentro del proyecto, desde luego, con este y otro. Eran dos youtubers / streamers, no sé muy bien, lo siento, tampoco quiero yo aquí ofender, ahora estoy ofendiendo a la comunidad youtuber y a la comunidad de streamer al mismo tiempo.
A todos a la vez.
Entonces, y pido disculpas por ello. Pero a ver en qué posición deja esto a Splash Damage, un estudio, bueno, que lleva, tiene cierta trayectoria, y que no es pequeño, ¿eh?, porque creo que son como 400 personas. Así que bueno, habrá que ver qué es lo siguiente que anuncian y a ver si ha habido cambios, pues eso, en su organigrama en su relación con Tencent también, vete a saber, ahora que, ¿no?, que las grandes compañías chinas están un poco, no sé si desvinculándose de sus estudios occidentales, pero desde luego, bueno, llevamos unos meses hablando de muchos cambios de,
sí,
en seguramente lo de Tequila aquí en España tuviera en cierto modo que ver con Tencent. NetEase también ha cortado lazos con algunos estudios. Ayer mismo hablábamos de uno. En fin, parece uno de los temas del año, ¿no?
Sí, es lo que decía Pepe, que habrá que ver cómo se va desarrollando y que ahora vamos viendo como pequeñas noticias que seguramente cuando pasen unos meses podremos ir relacionando y ver, ¿no?, todo el efecto de este tipo de decisiones que seguramente se van a seguir dando. Vaya, estaremos muy atentos porque tiene pinta de que no sea la última vez que hablemos, ¿no?, de estas grandes compañías chinas cortando lazos con otros estudios más pequeñitos, claro.
Sí, sí, sí. Y por último, terminamos con una suerte de renacimiento, podemos llamarlo, o dos renacimientos al mismo tiempo, un poquito. Sí. Porque la gente, no sé si os acordáis de que hace un tiempo, hace unos meses ya, hubo un éxodo en Annapurna. No sé si todos los trabajadores de Annapurna o una gran mayoría abandonaron la compañía, este publisher independiente bueno, que han sacado algunos juegos con bastante premiados, el Lorelei, creo que es de Annapurna, ¿no? De hecho,
creo
ahora,
que sí,
ahora que lo pienso. Se fueron al mismo tiempo o en tiempos similares, hubo una debacle en Private Division, este sello indie, entre muchísimas comillas, de Take-Two, que básicamente lo vendieron, dejaron por el medio, o sea, dejaron en su camino una serie de cadáveres bastante sonados. Supongo que el de Roll 7 es el que más, ¿no? Los de Loli Oli. Y ahora parece que esta gente que se fue de Annapurna en septiembre ha montado una nueva compañía y que su plan es recuperar, no sé si todos, pero desde luego unos cuantos de los juegos que dejó Private Division en marcha, o sea, de los proyectos que estaban en desarrollo y que no habían salido todavía de Private Division.
Sí, todavía falta información por conocerse, como el nombre de esta nueva empresa, pero entre lo que se comentó en septiembre, ¿no?, con esta marcha de la mayoría de los trabajadores de Annapurna, se hablaba de su director, de Nathan Gehry, pero también de más de una veintena de trabajadores, que era casi la totalidad de la parte de videojuegos de Annapurna Interactive, más lo que comentabas, ¿no?, de esta venta de Private Division, creo que lo anunció Take-Two ya por noviembre, pues ya sabemos que esta nueva empresa, sin nombre todavía, sin nombre conocido, evidentemente, va a absorber este catálogo. En teoría, estos juegos de Private Division, el que más conocemos por ahora es el que van a sacar de los Hobbits, el Tales of Desire, que se ha ido retrasando, pero que en teoría saldrá este trimestre, o está previsto, habrá que ver cuándo termina saliendo, y otros que, bueno, todavía no conocemos, lo cual es, bueno, una buena noticia por saber que la gente que trabaja en Annapurna va a seguir trabajando y que los juegos que están bajo el sello de Private Division van a seguir publicándose, ¿no? Entonces, en ese sentido, una nota un poco más positiva. Es verdad que también comentaba Pep hace no mucho, ¿no?, con esto de cómo estaba Annapurna ahora mismo, que no lo sabemos muy bien, había más dudas, porque hay muchos juegos que siguen anunciados bajo el sello de Annapurna, como el Wonderstop, por ejemplo, sale el 11 de marzo, si no me equivoco, y ahora pues, no sabemos en qué condiciones están, ¿no?, los que han quedado o si han contratado más gente allí, pero bueno, sí sabemos que los que estaban allí, por lo menos, van a seguir trabajando bajo otro nombre.
Sí, sí. Estaba mirando a ver en qué situación está ahora mismo Kerbal Space Program 2, porque es un juego que salió bajo el sello de Private Division. Es un juego que tiene una historia un poco más, no sé cómo llamarlo, un poco más ajetreada que otros, porque está desarrollado por un nuevo estudio que no es el del Kerbal Space Program 1, que fue montado básicamente para hacer esta segunda parte desde Private Division o desde Take-Two, que salió en acceso anticipado y que evidentemente, bueno, salió en muy mal estado y tuvo desde el principio reseñas muy negativas. Pero evidentemente cuando se anunció lo de Private Division, aquello fue una debacle absoluta. Los foros de ese juego en esos días eran Vietnam, realmente. Y estaba mirando a ver si se había anunciado algo en relación con esto, pero parece que no, parece que esto sigue fatal.
Me imagino que...
No, mira, espera un momento, Juan, lo siento. Me acabo de meter en los foros de Kerbal Space Program y para que veas el nivel de desesperación y de chifladura que tiene la gente ya ha perdido la cabeza con este tema. El primer mensaje que aparece en el foro es «Contact SpaceX or Elon Musk». O sea, es una persona que está sugiriendo que una manera de revivir el juego y de que su desarrollo siga adelante de forma correcta es que Elon Musk o SpaceX, o él, o sea, si no es su empresa, él en persona, a título personal, como freelance, salve el desarrollo. Por favor, y la primera respuesta es: la primera respuesta es no.
Bueno, mira, algo de esperanza por lo menos.
Uf. Y hay otra que es: This idiot will only make it worse.
Hombre, imagínate. Imagínate, es que Estados Unidos, en fin. Tengo ganas de meterme en ese foro solo, pero por entretenimiento, ¿no? O sea, porque me parece que es un contenido digno.
Es increíble, o sea, de verdad que. O sea, el Kerbal Space Program 1 es un juego que tuvo mucha. O sea, consiguió mucho renombre, aparte de por estar guay, porque tuvieron un contacto con la comunidad y porque la comunidad lo abrazó con una fuerza increíble, ¿no? Y ahora está siendo un poco el lo contrario. ¿Sabes? Sí. El mismo amor que dio la comunidad a Kerbal Space Program 1 se lo está devolviendo en formato odio a la segunda parte. Parece que este nuevo estudio de ex trabajadores de Annapurna, no, esta nueva compañía, perdón, no va a tener nada que ver con él. Así que simplemente, pues bueno, nos hemos echado unas risas con la idea de.
Sí, ¿no? Y que no cuenten con Elon, que está muy ocupado con el Fortnite. Deja sus cosas.
Pues hasta aquí, si quieres, Juan. No, yo no tengo nada más que decirte.
Sí, es que de momento no ha salido el Switch 2. No hay mucho que comentar. Ayer se rumoreaba que ya había, ¿no?, una filtración del Pokémon Day que sea a finales de febrero, así que falta mogollón todavía. Yo creo que podemos esperar y dejarlo para las noticias de mañana ya en la recarga.
Hostia, mira. Última hora. Me acabo de meter en el Twitter de Nintendo.
¿Sí?
Y no han puesto nada, absolutamente.
Ay, casi.
Última es. Hora. No hay noticias.
Las nueve pudiendo, y sereno, ¿no? Vamos a volver a tener serenos por la calle.
Es que pudiendo haber pasado algo,
sí,
no ha pasado nada.
Bueno, es que a veces
la vida. La noticia.
Noticia, no hay noticias. Sigan con su vida, todo está bien.
Eso es.
Aquí no hay nada que ver.
Eso es, efectivamente. Pues nada, lo dicho, muchas gracias por seguirnos, por escucharnos, por comentar las noticias con nosotros también, que nos gusta
si
lo hagáis. Por apoyarnos también en patreon.com/AniceReload, por supuesto. Muchas gracias, Juan, por haber compartido este ratito conmigo.
A ti, Víctor, como siempre.
Y nos escuchamos mañana. Chao, chao.
Hasta luego.